COPE Albacete.
Estar informado.
No negaré que esta mañana, cuando he pisado la pista del Teatro Circo, cuando es circo, luego he pisado la pista, efectivamente, me ha dado un poquito de emoción. Yo no iba a hacer ningún salto mortal, ni muchísimo menos, pero como estaban ensayando, me ha parecido, pues eso, emocionante. Esta tarde, todo comienza a las 8 de la tarde. Pilla tus entradas si no las tienes, permíteme que te lo diga así, porque ya no quedan para algunas de las sesiones, así que tienes muchas todavía, tanto esta semana como la próxima. Festival Internacional de Circo hoy en Albacete. Antonio Álvarez, director.
Son 4 días más, 6 funciones más, para que todavía un mayor público pueda ver y no se lo pierda, porque nos ocurre todos los años de que mucha gente se queda fuera, y esa era la idea. Y ese ha sido el gran esfuerzo que hemos hecho, tanto de la dirección como las instituciones que han querido apoyar esa iniciativa. Y ahí pues pasarán los finalistas y una selección de los mejores artistas que han estado en el festival.
Esa es la gran novedad de este año, que la semana que viene sigue habiendo circo, aunque ya fuera de festival. Continuamos ahora de la mano de Global Caja, su programa Exporta tu Valor, en Coloquios del Vino.
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Te quiero, churrito.
Y yo a ti, chiquirriquitina.
Eres mi chimichurri.
Ay, mi chiquirriqui.
San Valentín nos hace perder la cabeza, también a nosotros. Por eso, si vienes a los flechazos de Opel, te damos hasta 4.000 euros de ahorro en tu nuevo Opel, porque estamos enamorados de nuestros coches. Visita tu concesionario y no pierdas esta oportunidad. Solo hasta el 18 de febrero. Consulta condiciones en opel.es.
En Albacete Ormauto, en la ciudad del automóvil, calle Santa Cruz sin número. Abierto sábados tarde.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Consigue todo en marcas de moda mujer al 60% de descuento o más. Amitié, Antea, Elogy, Joy, Souther Cotton, Yera, Zendra y muchas más. Recuerda, este fin de semana, límite 48 horas. Solo en El Corte Inglés.
Éramos como la mayoría.
Rodeado de ángeles estamos, Ángel Ramírez y Ángel Sánchez. Y lo que pasa es que ahora se ha incorporado, no tiene ninguna particularidad, simplemente que se llama Nacho García y nos acompaña también los jueves.
Me puedes llamar Ángel, sí, también. Vale. Es un encanto. Muy buenos días y gracias.
¿Qué te trae hoy por aquí?
Pues pasar
aparte
un buen
de la
rato.
Prisa, aparte de la
sí,
prisa.
Y no es por el tráfico. Fíjate que Albacete es una ciudad muy cómoda, pero el momento que hay dos coches seguidos ya se arma un pequeño embotellamiento.
Sí, porque uno está parando doble fila habitualmente.
Claro, y más, si tengo que venir de la capital, de Chinchilla, pues las cosas se complican un poco más.
Bueno, vamos a ocuparnos ya de la intervención del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ayer defendiendo el papel económico y social del sector del vino en la región y su éxito, dice, en los mercados internacionales. Participaba en el foro sobre el sector vitivinícola, así que mejor imposible, organizado por el medio de comunicación La Cerca, y se dieron cita a los principales líderes del sector del vino en Castilla-La Mancha. Las conclusiones que saca Ángel Ramírez Ludeña vienen en dos folios. Luego, eso
sí,
estuvo interesante.
Estuvo interesante. Sin que sirva de precedente, Miguel, me pareció muy brillante la intervención del consejero ayer. Y digo que me pareció brillante porque puso de manifiesto muchísimas de las cosas que a lo largo de muchísimos años y en muchísimos programas de Coloquios del Vino, entre muchos otros, hemos venido planteando y poniendo de manifiesto. No porque fuésemos más listos o más inteligentes, sino porque son cosas tan obvias y tan vistas en el tiempo, y son tantas cosas sobre las que se habían tenido que haber tomado decisiones desde hace muchísimo tiempo, que el hecho de que ahora realmente se ponga de manifiesto por parte de la consejería que se quieren aplicar, pues evidentemente me parece fantástico y me parece fenomenal, ¿no? Con todo, comentábamos que soy muy escéptico, la verdad está en el medio, que antes decíamos, y parafraseando a mi ídolo radiofónico José María García, siempre ni una mala palabra, pero ni una buena acción. Si por parte de la Consejería de Agricultura se llevan a cabo todas las cuestiones que ayer se ponían de manifiesto, pues realmente, como decía el consejero, se producirá una revolución en el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha, con una fecha estimada, según él, de los próximos 5 o 6 años, ¿no? Ojalá así sea. Pues mira, entre varias cosas, planteó, en eso no estoy de acuerdo, pero bueno, la reducción de producción de viñas por hectárea, y lo comentamos ya en otro programa, a mí me parecen 30.000 barbaridades, los 30.000 kilos que han establecido como producción máxima, a partir de los 40.000 que había existentes, pero sí que dijeron, por ejemplo, cosas interesantes como quieren, la administración quiere intervenir, fijar ya, a partir de esta vendimia del 2017, un pago diferenciado de uvas en función de la calidad que tengan esas uvas. Hay cooperativas que en este año 2016 ya lo han hecho, en función del grado, en función de la acidez, etcétera, etcétera.
¿Se existe el baremo para eso?
No existe baremo, es que quizás sea una de las cosas que se quedaban sin concretar ayer. Eso tendrá que tener, me imagino, su posterior desarrollo, pero que al menos que se diga, que se comente y que se pretendan imponer, vamos a llamarlo así, que se pretendan imponer esas necesidades, ineludiblemente para el viticultor va a suponer un incremento de renta exponencial. Y al mismo tiempo, para lo que es la producción del vino en Castilla-La Mancha y la búsqueda de los vinos de calidad, como bien don Ángel Ramírez Cuevas antes refería, pues era importante, porque hay que subir un peldaño, o dos, o tres, o cuatro. ¿Usted qué opina, don Ángel?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que hay muchos vinos en Castilla-La Mancha, pero que realmente si se puede ir reduciendo algunos tipos de vino que realmente no tengan esa calidad que nos gusta a los que vivimos, a los que estamos con el tema de los vinos, o sea, tomando vinos y buscando esa calidad que sea diferente a lo que siempre hemos estado demandando aquí, en contra del famoso, que yo como he comentado antes, de Rioja o de la Ribera, pues sería mucho mejor, porque la verdad es que hay mucho vino, pero que realmente si se puede hacer intentar esa reducción que sea para que sea con mucha más calidad, pues mucho mejor.
Perdona, yo como siempre Ángel Ramírez Ludeña es muy crítico, es verdad, y estos años que lo conozco es muy crítico, por eso me alegra que diga que fue brillante la propuesta de la consejería y que ahora creéis más que otras veces, ¿no?
Sí, sí, pero mira, además me llamó Nacho expresamente la atención, porque son cosas que los políticos en general no suelen afirmar en actos como este. Expresamente, el consejero de Agricultura ponía el ejemplo que ¿qué ocurriría si nos fuésemos a la calle Laurel en Logroño a tomar unos vinos? ¿Encontraríamos ahí algún vino de Castilla-La Mancha? No. O sea, sería inaudito, decía, que encontrásemos ahí ese tipo de vinos.
Te corren a borrazos ahí, ¿no?
Claro, y eso, como bien decía el consejero, y estoy de acuerdo, sin ser localista, sin ser regionalista, sin ser independentista, no creo que ahora Logroño a estas alturas lo pretenda, pero bueno, vamos a imaginar lo que así fuese. Y la reflexión que hacía era el por qué no ocurría aquí en Castilla-La Mancha. Y sobre todo el énfasis que puso a lo largo de su intervención, y es fundamentalmente por lo que don Ángel Ramírez Cuevas nos acompaña esta mañana, indicaba que debe ser el consumidor final del vino el que realmente establezca, considere y ponga en valor los vinos de Castilla-La Mancha, con lo cual muchas de las labores de promoción, de difusión, de divulgación, tienen que ir enfocadas a ese consumidor final, pero no ya tanto lo que es la exportación, a la que antes comentaba Gregorio Martín, el presidente del Consejo Regulador de La Mancha, sino también dentro de nuestra propia casa, ¿no?
Hacer apostolado aquí, claro. Claro. Pero, por ejemplo, con el señor Cuevas no tenemos que hacer apostolado, él lo tiene.
No.
Es desde aquí.
Sí. El señor Cuevas torea en muchas plazas, es un primer espada importante, sí. Y por eso ha venido, que nos pusiese de manifiesto su consideración al respecto.
Sí, bueno, yo la verdad que es la primera vez que estoy en medio, como es el tema de lo de la COPE, y bueno, para mí es mi debut hoy con Picadores, ¿no? Entonces todavía estoy un poco ahí.
Contenido.
Ahí está.
A croqui.
Pero es muy importante que aquí en Albacete, como he comentado antes, bueno, en Albacete y en toda Castilla-La Mancha, en la mayoría de los estos restaurantes o los registros estos que hay, que es tan importantes, la mayoría de ellos siempre están con el tema de la cuchara, que realmente es lo que hay que valorar. O sea, esos platos que hacen de lo que es la cocina...
El puchero, la cuchara, ¿no?
Porque el tomarte jabugo solamente con tener 25 euros ya te puedes tomar un jabugo o unas cigalas. Eso es cuestión de tener dinero y hacerlo. Pero ya que estos temas de puchero o de cuchara se hacen extraordinarios, tan buenos que están, deberían de ir acompañados, que en algunos casos sí lo hacen, del vino que estamos demandando de nuestra Castilla-La Mancha, como te lo venden o te los comentan en otras zonas cuando sales de aquí. Porque con los platos que aquí tenemos, hay vinos fenomenal para acompañarlos con estos vinos.
Como este que degustaremos cataremos dentro de unos minutitos. Antes del pan pan y al vino con Chema Rodríguez Carretero, usted siempre tiene preguntas, esas que le plantean.
Pregunta del oyente.
Propias, sí.
Es un hombre de Ledaña, nos escucha desde Ledaña este buen amigo, y la semana pasada nos mandaba una cuestión. Se lo voy a hacer a Ángel. Dice, cuando... ¿cuándo se recomienda, ¿no?, pasar un vino a un decantador? Pasarlo de la botella a un decantador. ¿En qué momento dice, oye, este vino se merece pasar al decantador?
¿Qué, Ángel? No, o sea, el asunto del decantador no es otro que oxigenar el vino. Cuando un tiempo está mucho tiempo metido en una botella, imaginemos que cualquiera de nosotros cuatro, y don Ángel Sánchez que está ahí también, estamos 5 años metidos entre cuatro paredes sin salir. Estamos locos por salir, nos tiene que dar el aire, nos tenemos que oxigenar, etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos una botella que tiene ya una edad, o una antigüedad, o procede de una añada superior al quinto o sexto año, punto uno, sí que es conveniente decantarlo. Los decantadores son esa especie de artilugio, sí, de...
Y ahora hay base, de mil formas, además, rarísimos.
Normalmente de base muy ancha, con lo cual van entrando, van cayendo, y así el vino se oxigena. Y punto dos, habitualmente ese tipo de vino, si no han sido filtrados en exceso, se van generando una serie de sedimentos, los famosos pozos, que no son malos, al contrario, son buenísimos porque determinan que ese vino no ha sido filtrado en exceso, no ha tenido una filtración muy agresiva, de manera que según vas vaciando la botella de vino en el decantador, lo vas viendo. Antiguamente se ponía una vela debajo de la botella, para ir viendo, pero muy, muy, muy antiguamente.
A una linterna LED, ahora.
Sí, correcto, ¿no? Para ir viendo hasta qué punto llegaba ya el líquido con los pozos, y en ese momento dejabas de echar el vino en el decantador.
El pozo no pasa nada si se cuela y está nuestra copa.
No, que va, al contrario. No,
mucha gente cree que está mal o que...
No, efectivamente. O sea, una botella que tenga pozos, insisto, ha tenido poca filtración, significa que hay un vino que ha sido cuidado y estará muy rico.
Buen pozo nos deja siempre Chema Rodríguez Carretero, una vez es cantando, otra vez es no, pero vamos a ver, ¿por qué apuesta hoy en su al pan pan y al vino vino?
Ayer el consejero de Agricultura nos dijo, aquí en Albacete, que la base de la pirámide de este negocio de la vid y el vino la componen en Castilla-La Mancha en torno a 100.000 viticultores. Si en nuestra región la superficie cultivada de viñedos es de 450.000 hectáreas, las cuentas que me salen son de que cada viticultor explota una media de 4 hectáreas y media. El tope de producción, si es establecido en 30.000 kilos de uva por hectárea, la estadística que deja la cosa es una producción media de 135.000 kilos por cada uno de los agricultores dedicados a este negocio. Bien, si damos por hecho que esa es la base de la economía de nuestra gente aquí, en nuestra tierra, y que el cuidado, cultivo y recolección de este terreno conlleva un importante gasto que ha de descontarse de la liquidación tras la vendimia, llegaremos a la conclusión de que necesitamos mejorar el precio de la uva para hacer que una familia dedicada a esto pueda vivir con esa producción y con plena dignidad. Y esa mejora en el valor de la uva debe llegar, a mi juicio, a partir de la mejora de la calidad también, perseverando en la reestructuración, adecuando las variedades al gusto del mercado, también respetando esa diferencia a la hora de recibir el producto o la uva en las propias cooperativas, continuar con el incremento de la exportación como garantía contra los excedentes y un aumento del consumo nacional y, sobre todo, del regional, que está no bajo mínimos, sino, como bien expuso el consejero, de vergüenza. No es razonable que la mayor región productora de España y de Europa esté a la cola del consumo de vino per cápita. Así que hemos de ponernos las pilas, amigos. Se anuncian importantes incentivos públicos a la promoción y divulgación del vino. Bienvenidos todos a esta línea, la línea que lleva marcando Coloquios del Vino vaya para una década. A ver si es verdad que todos nos tomamos de forma seria lo que serio es. Si lo expresado ayer, creo que de forma clara, concisa y brillante por parte del consejero es cierto, y la administración regional se moja siguiendo la línea que se lleva predicando desde estos micrófonos tanto tiempo, la inmensa y pesada maquinaria se pondrá en marcha. Ese es el camino y en él nos vamos a encontrar a buen seguro.
Abundaba ahí Chema en lo de ayer, lo del consejero, ¿eh? Otro punto importante, otro
Chema,
punto de vista.
Chema también brillante, ¿eh?
Sí, sí.
O cumbre, don Ángel.
Yo lo he visto espectacular. Lo he visto de dos orejas y rabo. Con la Real Maestranza de Sevilla.
Nacho García, que viene hoy con un folio bien escrito, ¿eh? Con una aportación que nos quiere hacer de una publicación.
Es que trae algún palabra en inglés, entonces hay que traerlo así un poquito más organizado. No, hoy recomendamos un libro de Roald Dahl, es un hombre muy conocido, un autor que tiene libros tan populares y tan exitosos como Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate, o James y el melocotón gigante, ya le puede sonar a muchos más oyentes. Este libro se titula La Cata. Como resumen, todo sucede durante una cena en la que hay seis personas y dos protagonistas. Mike Solf es el corredor de bolsa londinense, el rico de la cena, y un famoso gastrónomo, Richard Pratt. Al primero le encanta hacer apuestas y asegura que le pondrá un vino que el gastrónomo no va a adivinar nunca, y dicen que no ha fallado jamás. Ambos personajes serán capaces de cualquier cosa con tal de ser el vencedor. Hasta aquí puedo contar, es un libro del año 45, esta es una edición nueva de 2014, se nutre con bellas ilustraciones del vasco Iván Barnechea. Resumen La Cata, 70 páginas, fácil de leer y donde se habla de los vinos como si fueran seres vivos. Pues, ¿cómo acaba? No sabemos, ¿eh?
No, es que no hay que contarlo. Lo recomendamos, aunque sea un libro del 45 que a lo mejor incluso ha inspirado alguna película. ¿Qué tal si descorchamos esta botella que hoy es de blanco? Eso sé yo distinguirlo, Ángel, ¿sabes? ¿Del blanco o del tinto? Esto es lo que he aprendido en coloquios del vino en un año. Lleva una V, lleva una A. Ángel Ramírez Ludeña, ¿qué has traído por aquí?
Pues es un
vino cercano, además.
Un vino de un gran amigo, de una gran bodega. Bodega Los Aljibes, en Chinchilla de Monte Agarón, fantásticamente gestionada por Manuel Lorenzo, con Raquel, su enóloga, Pedro Sarrión, enólogo, que ahí también están habitualmente estando a la vanguardia de la tecnología de los vinos en Castilla-La Mancha, como podemos encontrar en esa bodega que yo creo que todos conocemos. ¿Habéis estado alguna vez en la Bodega Los Aljibes?
Sí, sí, sí.
Sí, yo estuve hace ya...
¿Bodas, bautizos, comuniones?
Sí, claro. Yo estuve en una boda.
Su yerno que quería ser, sí, que ya es, creo, sí, que estuvo ahí, que, en Los Aljibes,
sí,
¿no?
Sí, 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 la verdad es que está aquello espectacular. Son muy profesionales, una finca muy bonita. Y bueno, y si para añadirle no solo a lo que ellos hacen a nivel de bodas y historias de estas, sino la gran bodega que tienen. O sea, que muy bien. Es un sitio para... Recomiendo para que puedan ir a verlo o visitarlo.
Porque, Nacho, tú tienes la botella, el vino está, sí, elaborado con...
Se obtiene de las cepas que crecen, recordamos, a más de 900 metros. Parece mentira, dices, Chinchilla está muy alto, pero que vas a esta zona de Horna y Corral Rubio, pero está más alto aún. Una altura en la que Finca Los Aljibes, pues, se saca este vino. Aromas, dice la etiqueta, frutas tropicales y de fermentación. Así que...
Está elaborado con las variedades que aparecen ahí en la etiqueta.
Sauvignon Blanc.
Sí, sí, sí. Ah, bien, vale, me preguntaba la...
Un Sauvignon Blanc, ¿no?
Correcto.
Muy rico, muy rico. Fresquito, muy bonito, del 2016. No tiene los colores oro que habitualmente decimos para los vinos blancos. Aromáticamente, efectivamente, te da los toques de frutas tropicales. Y luego al beberlo, pues un vino muy sedoso, sí, muy goloso. Muy, muy rico, muy, muy, muy recomendable.
El consumidor que dice.
Una sensación muy, muy placentera, muy de volver a...
De querer seguir.
Ahí está, de querer seguir. O sea, uh-huh, que el vino está muy bien, muy bien. Y bueno, pues...
Y en el argot taurino, don, sí, Ángel, sí, a un toro que embiste y que vuelve a embestir y que vuelve a embestir, sí, y que no se cansa de embestir, como pues este vino, ¿ustedes cómo lo llaman?
Pues yo en el tema este diría que este vino está totalmente metido muy en la muleta porque está encelado y sigue y no hay forma de que el toro se vaya, o sea, que no te deja casi colocarte, pero eso, vamos, al torero le gusta porque que te haga un toro de esos... el avión y que le pueda dar 40 o 50 pases, eso es muy difícil hoy encontrarlo. O sea, y este vino sí es para... Lo hemos encontrado. con 6 pases se puede triunfar.
¿Para dos orejas y rabo o indulto?
En principio yo le pediría dos orejas.
Vale.
En la siguiente vez que lo probemos, vamos a ver si ya lo sacamos por la puerta.
Eres muy albaceteño, pidiendo tanto por aquí, pedimos hasta sin salir del toro ya estamos pidiendo.
La verdad que sí.
Y si brindamos, Nacho, ¿con qué o con por quién, pues, mejor dicho?
Pues tengo un brindis que lo vamos a repetir, pero yo creo que no me importa, con vuestro permiso, no lo he dicho antes, pero un brindis por la gente del campo, la gente que mantiene las viñas, la gente que mantiene los olivos, los almendros, los cereales, los animales, en definitiva, la gente que mantiene los pueblos a los que tanto nos gusta ir y a donde tanto nos gusta ir a comer y a beber, en Albacete, en la provincia, aquí, a esa gente que mantiene vivos los pueblos, con todo lo que conlleva, yo creo que el brindis es por ellos. No lo sé si...
Me acabo de acordar al hilo de esto de una pregunta que ahora haré. Termina tú con el brindis. ¿Tienes el malo?
Tengo el malo. Que, por favor, no sirvan el vino como el caldo Avecren, que no hay que servirlo, que, por favor, que lo refresquen un poquito.
Vale, no. Era una pregunta que me hicieron el otro día. No sé si veis alguna vez la serie Cuéntame, de los jueves, precisamente, y donde sale Viña en Espaldera. Estamos hablando del año 80 y poquito. Zona de Tobarra. ¿Es creíble esto?
Va a ser que no, ¿eh?
No. Hay un fallo de récord ahí en el guión, entonces.
Sí, bueno.
Pues mira, antes algo.
La Ladrón de Guevara, ¿no? La Ladrón de Guevara estuvo con nosotros en el coloquio de vino.
Bueno, ¿qué más cosas?
Yo, dos cosas. Me adhiero en su integridad al brindis que hace, al brindis bueno, que hace bueno. Nacho, por los agricultores, entre los que me incluyo y me considero, de Castilla-La Mancha, pero me gustaría hacer también otro brindis por el brindis 2017 que se celebró la semana pasada de la mano del inefable Joaquín Tomás, que hoy no ha podido venir porque tenía otras cosas que hacer y estará envinando por ahí seguro. Pues estuvo muy bien.
Muy bien.
Estuvo muy bien. Hubo muchísima gente, eso no es sinónimo de que estuviese mejor o peor, pero sí que había un plus diferenciado desde mi punto de vista respecto de otros.
Además, une mucho, ¿no? A todos los que hacéis vino, dedicáis a esto, o los que viven o comercializan lo que sea, pero une mucho y junto al resto de ciudadanos.
Sí, y por primera vez, aprecié que había personas que no eran de Albacete, que habían venido exprofeso y adrede a ver el brindis y a probar los vinos que hay. Sabía que al fin y al cabo es de lo que se trata.
Dos minutitos nos queda, tiene sabor Albacete, es interpretado por el coro del Real Conservatorio Profesional de Música de Albacete, en ese disco que ha editado Casimiro Ortega. Venga, las últimas aportaciones del consumidor.
Bueno, pues yo insisto en que se cuide el tema del vino, que también lo cuiden, como ha dicho aquí mi compañero, que cuando vayan a poner un vino rosado, un vino tinto, un vino blanco, sobre todo el vino rosado y el blanco, que realmente lo pongan pues con ese punto que tiene que estar, que no, como ha dicho el compañero, no como un caldo.
Eso en Logroño no pasa.
Que esté, ahí está,
en Logroño no pasa.
Que esté frío, que esté un vino en una copa que realmente limpia. Y que.
Perdón, y fría.
Sobre todo que esté el vino frío. Porque
pero no
si
fría
no,
como la de la caña. No haya salido de la vajilla hace un minuto.
Ahí está. Y que bueno, pues eso es lo que te ayuda, que el vino todavía te esté mejor y que te anime a seguir bebiendo vino, porque si te ponen un vino en unas condiciones que no son aptas para tomar el vino, pues la verdad es que te pasas rápidamente a otro tema, o sea, a otro vino.
A ver si encontráis otro Ángel Ramírez y viene otro día, si sois
bueno,
tres, ¿vale?
No me tires del aire, lo hay.
Ludeña, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo a todos.
Y Nacho.
Gracias, que nuestros políticos despierten, que estamos aquí atascados en Albacete. Venga, vamos a mover esto.
Un placer, si te has perdido esto, en redes sociales, Twitter, Facebook y, por supuesto, nuestra página web tienen un hueco. Coloquios del vino. Hasta la semana que viene.